Estamos en contacto con el doctor Leandro Gómez Mesar. Él es ginecólogo del Hospital SAMIC, además es especialista en el tema. Leandro, un gusto saludarte. Guido Bonelli, estamos en vivo por Radio Nacional. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Guido, ¿cómo te va? Gracias por la llamada. Saludos al grupo ahí en el estudio. Una pequeña corrección nada más, sí. Porque siempre ocurre que somos dos colegas que tenemos un apellido bastante parecido. Yo soy González Mesar.
Y el otro es Gómez Massa.
Y Gómez Massa, exactamente.
Encima los dos tienen la misma especialidad.
Ya es parte del folclore calafateño, confundirnos del apellido.
No, pero aparte yo sabía que era González Mesar, pero cuando uno lo relaciona se le mezclan los dos, Gómez Massa y González Mesar.
Bueno, Guido, todo bien. Un gusto escucharte realmente y bueno, gracias por esta invitación y estos minutos que me das para poder hablar con tu audiencia.
El mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, en realidad hay un día, ¿no? Es el 19, y después se amplió por la necesidad también.
Mira, el día es el 19, correctamente. Hay una tendencia ya desde hace un par de años, sobre todo proveniente de la escuela americana, donde está el mes de la anemia, está el mes de del asma, de las enfermedades cardiovasculares, de la hipertensión. Entonces, bueno, cupo en ese caso el mes de octubre como el mes de la prevención o la concientización sobre el cáncer de mama. Una entidad verdaderamente muy importante desde el punto de vista de la salud pública, porque para que vos tomes en consideración, es la principal causa de muerte en algunos países de mujeres. En realidad, desde el punto de vista ginecológico, es la principal causa de muerte.
A nivel global, ¿verdad?
En general, a nivel global, es la segunda después del cáncer de pulmón. Las mujeres fuman más que los hombres. Y sería el equivalente en varones al cáncer de próstata.
Claro.
La Organización Mundial de la Salud, en este momento, trabajos prospectivos desde hace muchos años, preveía que para el año 2021 la relación iba a ser de un cáncer de mama por cada 10 mujeres. Hoy las nuevas revisiones y las tendencias estadísticas demuestran que para el año 2025 probablemente ese número se duplique y se vean dos cánceres de mama por cada 10 mujeres. Es decir, uno puede estar en alguno de los comercios de la localidad y ve 10 señoras en una fila por pagar sus compras y dos de ellas van a hacer en el transcurso de su vida un cáncer de mama.
Claro, es un porcentaje altísimo.
Es un problema de la salud pública muy importante porque es una enfermedad que no tiene prevención, es decir, no contamos con una herramienta que nos permita hacer una prevención como podría ser una vacuna, por ejemplo,
claro,
o tomar una determinación, un examen, que nos pueda decir, esta paciente lo va a hacer y esta no.
Claro.
Entonces uno podría hacer un estudio, suponte, a los 15 años y saber quiénes van a desarrollar la enfermedad y quiénes no. Y entonces creo que es importante que nuestra comunidad se concientice que la única forma de poder encontrar esta enfermedad en un estadio de curación es cuando uno hace el diagnóstico precoz. ¿Qué entendemos por diagnóstico precoz? Aquellas herramientas que tenemos a disposición para poder detectar la enfermedad cuando tiene un determinado volumen, un determinado tamaño, que está más o menos estipulado por debajo del centímetro. Y las lesiones que tienen menos de un centímetro son denominadas lesiones no palpables, es decir, indetectables por la paciente, e inclusive, en muchísimos casos, salvo uno que tenga una enorme dedicación a esto y una gran experiencia, inclusive escapa la pesquisa física, el examen de revisación que hace el médico. Por lo tanto, aquí toma una enorme relevancia los estudios complementarios, como son la mamografía, que es el gold standard, es el estudio por excelencia para la detección, acompañado de otros procedimientos, como por ejemplo la ecografía mamaria cuando está indicada, la resonancia nuclear magnética cuando está indicada, y algún otro estudio como podría ser la tomosíntesis, bueno, estudios más sofisticados que en este momento aquí, dentro de las posibilidades de la localidad, no tenemos cómo realizarlos. Pero sí tenemos un excelente mamógrafo, tenemos una capacidad imagenológica muy grande con el mamógrafo que contamos en el Hospital SAMIC, y la ecografía mamaria en manos de personal idóneo, entrenado al respecto, y la resonancia nuclear magnética. Por eso, la importancia es concientizar a las mujeres de nuestro pueblo, a las mujeres en general, de que asistan una vez al año al menos para su control físico de la mama y para su examen mamográfico.
Ahí quería llegar, ahí entiendo un protocolo, hay indicaciones que según edad, cuántos controles, cuándo hay que hacerlo, si hay algunos factores que pueden indicar hacerlo antes o no, eso me parece que está digamos, estandarizado, hay algunas medidas.
Bueno, y vamos a ver si lo podemos dejar un poquito más claro. Uh-huh. En primera instancia, Guido, siempre partimos de una diferenciación en dos grandes grupos, aquellas pacientes que son factores de riesgo y las que no son factores de riesgo. Factor de riesgo es decir, tener antecedentes familiares. En una mujer que tiene antecedentes en su madre, en su abuela, en su tía, en una hermana, hacemos su primer mamografía a los 35 años. Eso nos muestra que estadísticamente estamos en una edad donde en las pacientes que tienen riesgo aumentado es probable que logremos detectar precozmente algún cáncer de mama.
Claro.
Mientras que aquellas pacientes que no tienen ese riesgo en la familia, el examen se iniciaba hasta hace poco a los 40 años. Hoy hay algunas recomendaciones y mucha bibliografía que sostiene que debiera comenzarse a los 38. Entonces, para sintetizarlo, las pacientes que tienen riesgo, que tienen antecedentes familiares, a los 35 años.
Claro.
Las que no lo tienen, indefectiblemente, a los 40 años, deben debutar con su primer mamografía.
¿El factor hereditario es muy grande?
Es pequeño. Y esto tiene que ver con algunos aspectos que habría que ir desmitificando de la patología mamaria. Generalmente, muchas pacientes concurren y dicen, no, porque yo tengo antecedentes en la familia. Y sí, eso aumenta el riesgo, pero en un 8%.
Claro.
Es más frecuente el cáncer de mama sin antecedentes que el cáncer de mama con antecedentes.
Uh-huh.
Lo que pasa es que para ese grupo que tiene el antecedente que se llama heredo familiar, que son más de un caso en un grupo familiar, por ejemplo, madre y hermana, tía y madre, entonces ahí aumenta un 8%. Entonces, estas son las pacientes que tenemos que incluir ahí a los 35 años en sus estudios.
Perfecto. Bien. Bueno, yo lo poquito que estuve leyendo, bueno, es una cuestión a nivel global que no diferencia entre primer mundo o tercer mundo, entre países centrales y periféricos, no diferencia, digamos, es una cuestión que a nivel global atañe a todos por igual, ¿verdad?
Mira, es así, sí. Es una de las pocas patologías que no está asociado al nivel sociocultural y económico de las poblaciones. Es más, te diría que es una enfermedad más prevalente en el primer mundo, pero en el tercer mundo se equipara o lo pasa por falta de medios o por falta de educación. Y eso es sobre el punto que tenemos que trabajar.
Claro.
Bien. Después hay, en Oriente, es mucho menos frecuente que en Occidente. Tiene que ver con factores seguramente ambientales, con factores epigenéticos, porque, por ejemplo, mira, hay un estudio, ya tiene muchísimos años, pero es muy significativo, por ejemplo, es un estudio que se hizo sobre pacientes con cáncer de mama en orientales, japonesas y chinas, que habían emigrado a los Estados Unidos. Si esas niñas habían llegado antes de los 12 años, tenían el riesgo de una mujer americana a desarrollar la enfermedad. Si habían llegado a los Estados Unidos después de...
¿Hola? Uy, se nos cortó. Se nos cortó justo en la parte más interesante. A ver si lo podemos recuperar. ¿Está? Bueno, a ver que ahí lo habíamos perdido. Estábamos escuchando perfecto, pero ahí se nos cortaba. Si habían entonces emigrado después de los 12 años, ahí se nos cortó. ¿Estamos, Leandro?
Bien,
ahí volvimos. Bien. Ahí está.
Entonces, lo hago más simple. Aquellas pacientes que habían
migrado,
trasladado desde Oriente, desde Japón o de China a Estados Unidos, antes de los 12 años tenían el riesgo de una paciente americana, que ya de por sí es muy alto. Y eso tiene que ver probablemente con el factor alimentario. Y si llegaban a los Estados Unidos después de los 12 años, seguían manteniendo el riesgo de su país de origen.
Bien.
Por ejemplo, en China y en Japón, el cáncer de mama es uno de los menos frecuentes.
Okay.
Y eso es porque probablemente esté asociado al tipo de alimentación que recibieron, sobre todo en los primeros años de su vida, que es donde se marcan, entre otras cosas, estos factores predisponentes.
Bien, bien.
Y aparte, bueno, hay un factor que tiene que ver también con algo genético. Hay algunos unos marcadores que demuestran que hay pacientes que van a desarrollar la enfermedad y que está asociado con este grupo que hablábamos antes del factor hereditario. Pero indudablemente es una enfermedad multifactorial y una de las causas es probablemente los hábitos alimentarios, el tipo de situación diríamos, ecológica, ambiental, en el cual se mueven. Porque si no, no tendría una explicación porque una niña que nace en Japón llega a los Estados Unidos y tiene más riesgo de enfermarse,
claro,
que aquella que sigue viviendo en Japón o llega a Estados Unidos después de los 12 años.
Leandro, para cerrar, ¿van a hacer en octubre desde el Hospital Samic alguna iniciativa con respecto a este tema? ¿Alguna, no sé, charla, visibilización, mirá, conferencia?
Estamos muy condicionados por el tema de la pandemia.
Sí, lógico.
Porque lamentablemente esto atravesó todos los sistemas y todos los servicios, con lo cual muchos de los servicios están trabajando con una dotación disminuida, producto de que hay personas aisladas, que hay personas enfermas, que es realmente un año donde las cosas
salen de lo normal.
Realmente mucho. No obstante, el servicio de ginecología y el servicio de radiología van a seguir dando la prestación al máximo de sus posibilidades durante este mes. Y lo importante es que, y esto creo que es lo que tiene que quedar grabado, Guido, independientemente de que estamos en el mes de octubre y que podemos o no incrementar las prestaciones. Esto es algo que hay que traspolar a los 12 meses del año.
Claro.
Las pacientes deben mentalizarse, las mujeres deben mentalizarse, que tienen que hacer anualmente su mamografía después de los 40 años y por el resto de su vida. Esa es la única forma que podemos encontrar esta enfermedad en estadios tempranos, que son los estadios que se curan. ¿Sí?
Exacto.
Entonces, durante este mes, dentro de lo que la pandemia permita, se va a incrementar la prestación. Pero, por supuesto, que esto no tiene que limitarse únicamente al mes de octubre, sino que tiene que multiplicarse y tiene que ir aumentando las prestaciones a lo largo de todo el año. O sea, como que todo el año es el año de la prevención, de la mentalización y de la concientización sobre el cáncer de mama.
Viene bien para visibilizar y mostrar, pero lo importante sería trasladarlo a todo el año.
Obviamente, porque vuelvo a repetir, aquellas pacientes que tengan antecedentes familiares, que concurran pidiendo sus exámenes alrededor de los 35 años y las que no tienen los antecedentes a partir de los 40. Pero, de todos modos, que también nuestras pacientes se acostumbren a hacer su médico, a conversar este tema puntualmente con su médico tratante.
Doc, muchísimas gracias por su tiempo y por esta charla acá con la radio. Hola.
Hola.
Sí, hola.
Guido.
Ahí está. Te agradecía. Gracias por esta charla con la radio. Suma muchísimo y lo vamos a estar visibilizando, obviamente, de aquí en adelante. Además, prometo no quedarme solo en octubre, sino tratar de seguirlo permanentemente. Muchísimas gracias.
Bueno, porque vos fijate que, por ejemplo, un caso emblemático es el caso de Angelina Jolie, que logró hacer, a través de sus apariciones y de contar su historia, mucha más sensibilización sobre este tema que lo que hemos publicado, los boletines que se han, los folletos que se han distribuido, las campañas que se han realizado. Entonces, alguien que proviene de los medios, que proviene del arte, ha logrado hacer mucho más que los que provenimos de la ciencia. Entonces, en esto hay que trabajar aunadamente.
Claro, claro. Llegar a todos los sectores.
Yo agradecerte porque me hayas convocado en estos minutos. Te mando un saludo muy grande, lo mismo para tu equipo y a toda tu audiencia, y a disposición de las pacientes en el Hospital Samit, en el servicio de ginecología.
Muchas gracias, Leandro.